bienvenidos al capítulo número 12 de Sinerdama.
Sinerdama.
Esta semana con Guile.
Hello.
Estamos reseñando nuevamente las cuatro películas a las que las tenemos acostumbrados. Pero empezaremos de una forma distinta, cambiaremos todo el show, todo el gran podcast que tenemos, y empezaremos leyendo algunos de los mensajes.
Partiremos que despidiéndonos, ¿no?
No, al revés. Estaremos saludando a la gente que nos ha mandado comentarios al blog, al Podomatic y al Fotolog.
Okay.
Primera es Gina Kitz, que nos escribe casi todas las semanas y nos ha puesto que no le tinca mucho Wall-E, pero que le gustan las películas en 3D, así que esperemos que le guste esta. Yo se las recomiendo personalmente. Y también ella votó por la película ganadora de esta semana en la encuesta,
Pulp Fiction, con la cual vamos a empezar hablando de este capítulo.
Exactamente. También Liz nos dejó un mensaje que le había gustado mucho el capítulo, no tenía quejas esta vez, así que
menos mal, nos salvamos,
menos mal. Le mandamos saludos también. Y hay un comentario, bien, hay una cosa chistosa que dice aquí, que los felicito, han sido buenos los capítulos y las alrededor de 10 horas que han robado de mi vida. Bueno, ahora serán 12 con estas. Pasemos al Podomatic. Este es un saludo de Felipe, que
Felipe X, una persona que no posteó en el Podomatic.
Un podcast escucha,
que nos viene siguiendo adicto.
Nos viene siguiendo hace algún tiempo y nos felicito por hacer una crítica constructiva a las películas en vez de destruirlas y decir todos los errores que tienen. Ya la gente está aburrida de la destrucción, ahora quiere más construcción.
Exacto, así que saludos para Felipe también.
Y en el Fotolog tenemos los saludos de las mismas niñas de antes, Ginequilla sí. Y Liz.
También un abrazo a Chica Friki, que también nos sigue.
Ah, por supuesto, sí, ella siempre nos postea, pero esta vez parece que está medio dormida. Esperemos que se despierte. También un saludo al maestro Salea Azar y a Pedro Melín, que nos escucha habitualmente en nuestro, y nos saluda por los Fotolog y por Messenger.
Un saludo también a mi Vanesilla, que también nos escucha desde el trabajo.
Es un saludo personalizado.
Sí, personalizado.
Este capítulo número 12 de Sinerdama comienza ahora ya.
Comienza ya.
La primera película que reseñaremos es la ganadora de la encuesta y se trata de la película de Quentin Tarantino
llamada Pulp Fiction o Tiempos Violentos, con el nombre que llegó a Latinoamérica.
Súper parecido al nombre real. Pasquín de ficción debería haberse llamado, pero muy feo el título en castellano, así que Tiempos Violentos está bien. 1994. La segunda película de Quentin Tarantino y la que lo hizo saltar a la fama como el director de culto que actualmente es.
Está dentro de las películas, digamos, de las mejores películas de la historia. Según nuestra página amiga IMDb.com, está en el número 5 del top 250 de películas.
La quinta mejor película de la historia del cine. No deja de ser. Además que es una excelente película.
Sí, completamente de acuerdo.
Comencemos a reseñar más o menos de qué se trata esta película, para los que no la conozcan. Pulp Fiction es una historia que está desarmada en varias piezas y se divide en tres historias principales, que son la historia de Vincent Vega y la esposa de Marcellus Wallace. Después viene la historia del reloj de oro y finalmente la historia donde Marcellus Wallace se encuentra con todos los personajes y finalmente se desenlaza la historia y se desentrama completamente. La primera parte de la película nos muestra a dos matones de segunda categoría interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson, que son Vincent Vega y Jules Winfield respectivamente. Estos dos matones van a hacer un trabajo para Marcellus Wallace, que es eliminar un par de tipejos jovenzuelos que habían hecho de las suyas con los negocios de Marcellus Wallace. Y en el intertanto ellos tienen una conversación como de pasillo, que es que Vincent Vega tiene que cuidar y hacerse cargo de la esposa de Marcellus Wallace por un fin de semana, o por unos días en realidad. La cosa es que la esposa de Marcellus Wallace tenía una leyenda detrás, que es que Tony Rocky Horror, un samoano, había sido tirado del cuarto piso del edificio, de un edificio, por hacerle un masaje de pies a la esposa de Marcelo Wallace. Entonces tenía un historial bastante truculento desde que se había casado con el moreno jefe de la mafia.
Y esta esposa es protagonizada por Uma Thurman.
Claro. Bueno, Marcelo Wallace es también el conocido Ving Rhames. Bueno, en general, todos los papeles que importantes de esta película son actores súper conocidos y actores de culto desde antes de Tiempos Violentos. Después de esto, Bruce Willis es un boxeador que está a punto de retirarse, que Marcelo Wallace le paga por echarse al suelo en el quinto round y perder una pelea que le costaría el título. Bruce Willis acepta, pero posteriormente gana la pelea de una forma, de mejor forma que puede ganar un boxeador para una película de este tipo, que es matando a su adversario y escapando por una de las ventanas de donde estaba el ubicado el ring de segunda, donde estaban peleando. La historia se entremezcla, es la historia de la esposa de Marcelo Wallace con Vincent Vega cuando van a comer, cuando se conocen, y por ahí hay algunas cosas medias accidentadas que suceden. Después viene la historia del reloj de oro, que es la historia del reloj de Butch, que es el papel interpretado por Bruce Willis, y se lo regala un Christopher Walken de soldado americano que lo había tenido 5 años metido donde nunca llega la luz del sol al cuerpo del hombre.
¿Adivinen dónde?
Es un lugar innombrable en televisión. En el podcast se puede decir que se llama Poto. Y la tercera historia es cuando, bueno, están escapando de, en la segunda historia están escapando de Marcelo Wallace, porque obviamente lo quiere matar por haber ganado la pelea que tenía que perder, y escapan con su novia francesa. Escapa con su novia francesa, María de Medeiros. El papel lo hace María de Medeiros. Es el papel de Fabián. Es muy linda, no sé, es una belleza distinta la de María de Medeiros. Y finalmente la tercera parte es donde todo se desentrama, y ahí hace un pequeño papel Harvey Keitel, es el señor Lobo. Y también hace un pequeño papel Quentin Tarantino, que hace el papel de uno, de una persona que les presta ropa, literalmente, de las dos formas. Les presta ropa a estos dos malandrines interpretados por John Travolta y Samuel L. Jackson. Finalmente, la película es tan interesante porque tiene saltos en el tiempo, va y vuelve a cada rato. Finalmente, tú cuando terminas de ver la película te das cuenta que probablemente si lo hubieras visto al revés significaba lo mismo que si lo hubieras visto al derecho como lo hiciste.
Claro, es de esa típica película que al terminar cierra un círculo.
Exactamente, pero esta vez cierra un círculo que como que hubiera empezado a deshacerse desde que estuviera hecho. ¿Qué te parece a ti esta película, Aquiles?
Buena película. Bueno, si no he comentado muchos detalles de la trama en este momento porque la vi hace varios años y no recuerdo detalles. De hecho, quiero volver a verla ahora pronto, pero yo me acuerdo que la vez que la vi me gustó bastante.
Yo diría que es una de mis películas favoritas.
Sí, completamente. Uno de los grandes trabajos de Quentin Tarantino, y es lo que tú decías, es de las películas que prácticamente lo llevaron a la fama y que todo el mundo hablara de él después.
Claro, de hecho, sí. Y, bueno, esta película tiene una trascendencia especial en mi vida.
Mira, a ver.
Yo la grabé, bueno, la pirateé en VHS, arrendada de un videoclub, cuando era muy niño. Tendría unos 16, 15 años. La vi en un VCR prestado, que mi papá se lo consiguió en el colegio donde trabajaba. Entonces, la vi y me gustó tanto que la vi 3 veces en el mismo día, y la película dura 3 horas. Me gustó tanto, y ahí me empecé a interesar en el cine. Te di cuenta, esta fue la película que me marcó. O sea, dije, no puede ser tan bacán Quentin Tarantino y hacer una película tan buena. Bueno, después me di cuenta que tenía demasiadas referencias encima y que la historia de Quentin Tarantino, como el gran director de culto que es, tiene una serie de directores que son muchísimo más innovadores para su época, hace 30 o 40 años atrás. Pero lo importante es que esta es una gran película, sin duda.
O sea que digamos que gracias a esas tres veces al hilo que te mandaste Pulp Fiction, estamos haciendo el podcast. O si no te hubiera gustado el cine rosa.
Probablemente. Y estaríamos comentando algo así como Notting Hill. Pink Flamingos.
Flamingos.
No. Oye, qué excelente director. Dejamos recomendada entonces Pulp Fiction de 1994.
Sí. Recordemos que director Quentin Tarantino, para quien todavía no le suene, y sería demasiado raro que no le sonara.
Es todo el grupo de A Band Apart, es la productora de Quentin Tarantino, trabaja a full aquí. Los hermanos Weinstein produciendo, se mantiene la película con todo el equipo creativo de Quentin Tarantino encima, y créanme que son directores que rompieron esquemas en el cine norteamericano y que le dieron otra voz al cine independiente. Dejó de ser el cine que no era taquillero y que no llevaba plata a los bolsillos de los directores, sino que se convirtió en cine totalmente estrellas en el box office y grandes clásicos que todavía se compran en DVD por Amazon y en grandes cantidades.
Completamente de acuerdo.
Se convirtió en una película súper taquillera, en una película de culto y una película de cine de autor. Quentin Tarantino se podría considerar como un autor del pop actual, pero autor al fin. No es un autor tan intelectual como otros que hay, pero que es un director que tiene obra y que tiene, ¿cómo se llama?, esta cosa de artesanía en sus manos.
Sí, pero no hay que dejar de lado el hecho que él toma varias influencias.
Claro.
Por ejemplo, en las mismas películas que hemos comentado la vez pasada, la otra vez que hablamos de Kill Bill tiene una cantidad pero impresionante de referencias, bueno, a directores y a películas.
Lo mismo Pulp Fiction no tan abiertamente, porque Kill Bill es casi como una película dedicada a las películas orientales antiguas.
Sí. No, y no solamente
Pulp Fiction se asimila más a una película de cine negro pero actualizada. Y donde las drogas y donde la violencia y las situaciones que son relativas al mundo de los gangsters, pero de segunda mano, como en Los perros de la calle también lo hizo, su primera película.
Sí, excelente película.
Que tiene también personajes relacionados, Vincent Vega y el carcelero de Vincent Vega.
Sí, él siempre hace lo mismo, siempre conecta una que otra cosa en sus películas.
Sí, sí, están conectadas. Y bueno, están en más o menos un mundo similar.
Sí.
Dejemos la recomendada, tiene 8,9 estrellas de 10, casi puntaje perfecto. Y bueno, ¿qué más decir? La calificación de nosotros, yo le pongo un 10.
Lo mismo.
Se le damos número 12. Pulp Fiction de 1994, Quentin Tarantino.
La ganadora de nuestra encuesta.
Y la ganadora de nuestra videoteca.
De nuestro corazón. Recomendada el Cinerdama número 12. Nuestra segunda película a reseñar el día de hoy, el Cinerdama número 12, es una película española. Como siempre nos gusta agregar algo distinto a lo gringo, a lo hollywoodense. Esta vez le tocó a una película
es súper nueva.
Sí, bastante nueva, es del 2007.
Es de noviembre del 2007, así que sí. casi actual.
Hace unos par de meses atrás. Se llama La habitación de Fermat.
Es una película que le fue bastante bien en España, porque tiene similitudes con otras películas que se han convertido en películas de culto.
Sí.
Por lo menos en el círculo de gente que le gusta el cine fantástico. Y se parece mucho al Cubo y a Hipercubo.
Sí, es como, eso es lo que le han llamado, que dicen que se parece mucho al Cubo, que es como el Cubo español.
Claro. Pero ya comentaremos cuáles son
¿Qué es lo que hace parecerse a esa película?
Las bondades y las no bondades.
Y las no bondades.
Sí. Esta película es dirigida por Luis Piedrahíta y Rodrigo Sopeña. Son dos directores muy castizos. Claro. Y ganó en el Festival de Málaga el premio de la audiencia y también ganó
en Fantas Porto.
Claro, este es un festival portugués de cine, de fantástico.
Ganó premio al
premio
de... europeo de filme en fantasía. Y también premio internacional de
como la mejor película internacional de fantasía.
Sí. Sí. Eso
pero
fue
como mejor guión.
Claro, eso fue este año.
Sí, el año 2008. Los dos premios, uno fue el 2007, a finales de 2007, y el otro fue a principios de 2008. Dile, cuéntanos más o menos de qué se trata esta película.
Ya, para quienes cachen un poco la idea del nombre Fermat, a quien les suene, o quizá a quien estudie ingeniería le va a sonar un poco más. Se van a dar cuenta que va ligado a las matemáticas la película. Ya, tenemos un grupo de matemáticos que son, digamos, como lo más seco en España.
Se supone. Es que ganaron un concurso con... Fueron seleccionados, ni siquiera son los más secos, fueron los que pudieron seleccionar.
Claro.
O sea, los que pudieron solucionar una incógnita.
Sí, fueron invitados por una persona a, digamos, a reunirse, a discutir de matemática. Pero claro, para poder ser aceptados, digamos, en esta reunión, tenían que resolver una serie matemática, ¿ya?
Exacto.
Entonces un grupo de personas, cuatro para ser más exacto, fueron los que fueron capaces de resolver este acertijo y por ende invitados oficialmente a la reunión con este caballero que se hacía llamar Fermat. Era su nickname, digamos.
Son tres hombres y una mujer.
Sí. Y aparte está Fermat.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Ellos son invitados a un lugar muy muy lejano.
Súper alejado.
Le indican, sí, les dicen en tal lugar a tal hora y bueno, obviamente se reúnen ahí, cada uno llega como con su nombre. Ficticio,
pero
porque no podían decir
con nombres de matemáticos.
Sí.
De matemáticos que eran similares a en edad, por lo menos, a los protagonistas.
Sí, por ejemplo, estaba Pascal, no me acuerdo cuál eran los otros. Ahí parece que aparecen los nicos, ¿no?
Galois, Oliva,
Pascal y Hilbert.
Y Hilbert, claro.
Ya, esos eran como los nombres de las personas, porque ellos decían que no importaba el nombre de cada uno, sino que eran las ideas matemáticas las que iban a importar en esa reunión, así que da lo mismo saber el nombre, por eso le tenían que llegar como con su nick. ¿Y qué pasa? Estas personas son invitadas a un extraño lugar, llegan de una manera muy muy tránfuga a ese lugar, recorriendo partes, siguiendo la pista, un PDA, qué sé yo. Al final llegan a un lugar muy abandonado y entran a un cuarto. ¿Ya?
Claro, un lugar abandonado y una habitación que está equipada a full.
Claro, bien decorada, hasta con una mesa con comida.
Exacto.
Y aquí es donde se pone entretenida la cosa. Y aquí debería empezar a parar de contar.
No, no necesariamente. Igual un spoiler pequeñito podéis lanzar.
Sí, igual puede ser, para que vean para qué lado va el tema. Lo que pasa es que se junta con esta persona, se llama Fermat, y algunas cosas raras empiezan a pasar, ¿ya? No empiezan a hablar de actividades matemáticas, sino que algunas cosas turbias pasan. Este caballero Fermat, por X motivo, tiene que irse de la pieza.
Claro, se
le dicen, continúen sin mí porque tiene que irse, ¿ya? Pasa una cosa muy imprevista y tiene que irse. Y a estos cuatro que quedaban adentro, que eran los cuatro que habían llegado, le empiezan a llegar una serie de acertijos
a través de una PDA, que
una palma,
¿no?
Y en pocas palabras
tienen un tiempo determinado para resolver los acertijos.
Sí.
Por ejemplo, un minuto siempre.
No es siempre un minuto, es depende del acertijo.
Claro.
Algunos más complicados tienen 3 minutos, 5 minutos como mucho. ¿Qué pasa? Que, sin dar mucho detalle, estos caballeros van a tener que empezar a resolver estos acertijos para poder luchar por su vida. Porque algo va a pasar, algo especial va a pasar con esa habitación si es que no responden correctamente, o se demoran mucho. No quiero contar mucho.
Pero di lo que pasa, si no importa, si no matáis la película con eso.
No la mato. Bueno, a pedido de Feña, si no les gusta, le llegan a él los reclamos. Les cuento que esa habitación empieza a encogerse.
Las murallas empiezan a juntar.
Sí. Y eso es cada vez que dejan pasar tiempo sin resolver cada acertijo. Bueno, un montón de enredos empiezan a pasar. Tampoco es tan simple como se escucha la película. Y hay una serie de relaciones que van teniendo estos personajes entre sí, que aparentemente fueron escogidos, digamos,
al azar.
Por el azar, porque cada uno llegó por su capacidad que tenía, ¿ya? Pero más adelante se van a dar cuenta que ellos tienen una relación muy importante que va a influir directamente en el final.
Claro. A mí lo que me llamó la atención de la película es que entiendo el por qué le fue bien en general en los festivales y en las salas de cine. Y es porque es una película que se hace liviana y está súper bien actuada y está como bien realizada. Aunque todo más o menos aunque la mayoría de la película, yo diría el 90% de la película se desenvuelve en solo la habitación, en esta habitación que se está encogiendo, el trato de los personajes está bien hecho y hay algunas secuencias que te entregan pistas de cuáles son las relaciones que podrían tener finalmente estos cuatro personajes que están metidos en esa habitación. La película tiene esa gracia, que no es todo el tiempo una película de corre por tu vida, ¿cachai? O resuelve acertijos por tu vida, como vendría siendo El Cubo. Claro. Que mayormente es una película de oye, arranquemos de aquí, arranquemos de acá, pasemos de aquí a acá. Se hace entretenida por eso, porque va cambiando de situación en situación. Sino que acá lo menos importante son los acertijos. De hecho, sí, los acertijos son muy muy malos, o sea,
eso fueron las cosas que me echaron a perder un poco la película, porque esperé que de repente pareciera algo más cabezón o alguna cuestión así más. Bueno, obviamente ninguno de esos actores hubiera podido resolver esos ejercicios fáciles, pero por último se hubieran cabroneado con alguna cuestión más peluda y que alguien lo hubiera soplado por ahí. Bueno, que tenían que decir para que fuera como más guau, pero
eran un poco botados los ejercicios al principio. Sí,
por lo menos yo me sabía la respuesta de varios, yo también los pude sacar.
Pero después de hacer el ejercicio después, no lo hiciste en un minuto.
No, pero por lo menos habían como dos o tres que ya lo había escuchado antes y lo había podido hacer solo sin haber visto la respuesta.
Se te hubiera achicado la pieza y te hubierais muerto igual.
Por ejemplo, el de la ampolleta. De la ampolleta.
Sí, hay varios. Hay uno que...
El de la edad de las caras chicas igual también lo puede hacer. No. Claro. Pero igual, o sea, son buenos, son ingeniosos, pero para haberse juntado onda como cuatro matemáticos así como bacanes, así como los más bacanes del universo... Esas cuestiones son charchas, pues imagínate que yo resuelvo eso.
Claro.
Yo, pero...
Digamos que no te acerca a uno de los matemáticos más grandes del universo.
No.
Yo diría que te alejas de los matemáticos más grandes del universo, cada vez.
Al estar resolviendo ese tipo de ejercicios, sí.
Yo destacaría las actuaciones de todos los personajes.
Sí.
Son bastante bien actuadas, los personajes están bien definidos. Y el personaje que me gustó harto fue el de Fermat, interpretado por el gran actor argentino Federico Lupi, que hace el papel, bueno, Federico Lupi lo conocerán algunos por las actuaciones que hizo en El Espinazo del Diablo y en una gran cantidad de películas, donde, bueno, películas españolas y películas argentinas, por todos lados. Actuó en muchas películas, así que les recomiendo. La filmografía de Lupi es enorme, pero donde él protagoniza algunos papeles es bien interesante.
Mira, me da risa porque dentro de los comentarios de los usuarios de IMDb dice buenas actuaciones multiplicado por un buen argumento es igual disfrutar con las matemáticas.
Claro, pero es como media educativa la película al final.
Claro.
Pero a mí me llamó la atención que la película tampoco tiene esa cosa desesperante y gutural de necesariamente recurrir a la sangre o necesariamente recurrir al terror, sino que ni siquiera se desenvuelve como una película de suspenso en muchos momentos, sino que es más la tensión de los personajes la que...
Pero digamos que es una película de misterio, sí.
Claro, es una película tipo Agatha Christie, donde el villano se descubre al final... Y donde cada vez tú vas sabiendo más detalles que te entrega la trama. Y te van mostrando un poquito más de la historia.
Y a veces te van mostrando un poquito más de la historia para que tú pienses algo.
Claro.
Y en cierto momento te dan vuelta la tortilla.
La típica vuelta de tuerca, etcétera. No, es una película entretenida igual.
Sí, está buena. O sea, tampoco es tan guau ni tanto. No, tampoco nos pasamos de cine verdad comentando puras películas de primer nivel. Porque esta tampoco tiene tantas estrellas.
No, no va a pasar a la historia de del cine como una gran película.
No, puede que nunca vayan a escuchar de esta película más que en Cinerdama, pero es una buena película. Yo no la encontré mala, por lo menos, como te digo, no me marcó, no encontré la gran cosa, pero es completamente digerible, se puede entender y no te aburre.
¿Sabes por qué te digo que
también no te aburre, que es lo más importante?
Mira, yo la vi con mi hermano y con mi polola, y los dos la encontraron súper buena. Bueno, obviamente a mí no me gustó tanto porque le encontré todas estas fallas de como que finalmente el guión se hace medio soso al final, se hace medio como que ya terminemos la película porque se nos van a pasar las dos horas y como que la recortan. Probablemente era más larga cuando antes de que la editaran.
No, pero tiene buen final.
Sí, no es tan malo.
No es yo no lo encuentro predecible.
No
es predecible.
Pero no necesariamente tenés que tener un final impredecible para hacer una película excelente.
Claro. Pero en este caso yo creo que sí se necesita algo así.
Sí, por supuesto, que es una película de misterio. Y bueno, ellos la disfrutaron mucho porque la película se hace liviana y en ningún momento te recarga psicológicamente.
No tenés que calentarte la cabeza pensando.
No, para nada, es una película que podés ver un domingo de la tarde perfecto, comiendo palomitas y pararte un rato al baño y dejar la película andando y volví y la entendí igual. Sí, es una película como bien liviana. Igual es recomendable para ver en familia, etcétera, etcétera, un buen thriller sin mucha sin mucha pretensión.
No, acá no hay sangre, no hay desnudos. Nada de ese estilo, así que
bien planita, parejita.
Es familiar.
Sí. Así que bueno, la dejamos medianamente recomendada.
Sí, La habitación de Fermat del 2007, española, en Cinerama número 12.
La siguiente película a reseñar en Cinerama número 12 es un estreno total que llegó a Chile. Sí, llegó hace como 2 semanas atrás.
Sí, se llegó.
Sí, y se trata de la película de fantasía y ciencia ficción Jumper.
Los cuidado, que no es los que se ponen las colegialas en el colegio, ¿eh?
Pero para los degenerados no vamos a hablar de los jumpers de las colegialas. Y para las colegialas que no nos dejen de escuchar, porque no van a tener que escuchar del jumper que se ponen todos los días.
Claro. Bueno, el jumper de saltador.
Sí. Y se escribe igual que el jumper de las colegiales, en todo caso.
No es jumper, no es jumper WLA.
Claro, jumper.
No es jumper. No, este es jumper del 2008. Estrenada hace poco acá en Chile.
Ni siquiera vamos a decir la calificación en IMDb porque yo estoy súper de acuerdo con ella. Sí. Pero mejor no decirla porque se van a espantar algunos.
La decimos al final.
Sí.
Ya.
Es una película de ciencia ficción, aventuras, dirigida por Doug Liman,
protagonizada por Hayden Christensen.
Hayden Christensen, que es Anakin Skywalker.
Mal actor, pudo. Te digo al tiro.
Tiene cara de nada, pudo. Tiene cara de hoy en
No Face.
Claro, cara de nada.
Ya, tenemos al director que ha hecho qué.
Que ha hecho conocido, bueno, Señor y Señora Smith.
Yeah.
Y The Born Identity, eso es una buena película.
Sí, eso es buena.
The Born Identity, la identidad de Born, así se llegó acá.
No me acuerdo con qué nombre llegó.
Bueno, aparte de la identidad de Born. Ah, bueno,
de ahí hablamos de eso.
Sí, hizo Señor y Señora Smith, no tiene nada más destacable.
No, produjo algunos capítulos de serie ahí, pero nada. Pura seca, ¿no?
El lenguaje coa pura seca. ¿De qué se trata Jumper mayormente? Ah, el escritor es David S. Goyer, que es un escritor destacado de películas de todo tipo. Ha hecho de todo, bueno y malo. Escribió The Dark Knight, la película que viene ahora. La serie de Blade, Batman Begins. Toda la saga de Blade. La película de The Crow, La ciudad de Los Ángeles.
La segunda de Crow.
El excelente screenplay de Dark City, una gran película de la que vamos a hablar pronto.
Mira, también hizo la de Kickboxer 2. Me parece que está dentro de las peores del. Entre las peores.
Sí,
mira, pinchazo. Fíjate que a ver si está Kickboxer 2 entre las peores del.
2.9 rating de IMDb.
Horrible.
¿Quién la protagoniza esta? Sacha Mitchell. Oh,
sí, bo.
El de Paso a Paso.
Sí, bo.
El que vivía en la furgoneta, esa que, al lado de la casa. Qué horror, horrible.
Ya, pero no hablemos de eso. Bueno, digamos que estuvo metido en eso, pero hagamos cuenta que no.
Ese David S. Goyer, uno de los guionistas. Sí. Esta película se estrenó el 27 de marzo en Chile. Ahí tengo la fecha. Y se trata de personas que pueden teletransportarse. Tienen el poder, tipo X-Men, de
moverse en el espacio.
Claro.
No así en el tiempo,
De un lugar a otro, claro. Solo en el espacio y no en el tiempo. Y estas hay muchas personas que son así. Y este es un niño cuando empieza la película y tiene aproximadamente 15 años. Que descubre este poder. ¿Y a qué se dedica? A vivir la vida loca.
¿Como una loca?
No, a vivir la vida, pero... ¿Qué harías tú si tuvieras 15 años y te pudieras teletransportar? El tipo robaba. Es obvio. Sí,
tenía la media casa, la media pinta, porque se metía dentro de la bóveda de los bancos y sacaba lo que necesitaba, o más, claro, que ellos.
Tenía plata de todos los lugares del mundo, la Xbox 360 que tú querís, la Wii que tú querís.
Claro. Pero no se podía comprar un auto al compadre, que no le servía.
Claro. Lo cargaba la tarjeta VIP con...
Tampoco, claro. Lo cargaba con 3 millones de pesos la tarjeta VIP.
Claro, no le servía para nada.
Bueno, la idea de esta película es gente que puede teletransportarse a cualquier parte y que como...
Son denominados jumpers.
Sí.
Y saltadores.
Como pueden imaginarse, hay gente que los persigue porque encuentra que no está de acuerdo que haya gente que tenga esa capacidad. Solamente Dios puede estar en todo lugar. Así que este grupo de personas, encabezado por Samuel L. Jackson, se dedican a perseguir a esta gente y eliminarla.
Claro. Está, bueno, como toda película juvenil que pretende ser un hit de taquilla y se queda solamente en las pretensiones, tiene una historia de amor entre medio. Una historia de amor súper mala, encuentro yo.
Completamente.
Claro.
Mala.
Es como que no tiene ningún sentido, porque...
Increíble en el sentido... Yo creo que es increíble en el sentido literal de la palabra. Increíble, que no se puede creer,
claro,
que puede haber algo así. Bueno, coméntale, yo te voy a decir qué parte es la que no me creo.
Inexistente, va a pasar inexistente. Sí. El Hayden Christensen, que hace el papel de...
David Rice.
Bueno, David conoce a una chica del colegio, que es Millie, ¿ya? Y se teletransporta a su pueblo natal, porque vivía en Nueva York, se teletransporta a su pueblo natal a buscar a esta chica. Y a la primera que la ve, ah, listo, estáis lista.
Claro, oye, me da risa porque
así, tipo, oye, siempre me acuerdo de esa frase de Aladdin, que es tan de Aladdin, del monito, que es tan ridícula. ¿Confías en mí? Y como, agárrate mi mano y vamos a saltar por el mundo. Y así es la cuestión. Y no tiene ningún, claro. Y se supone que después hay amor verdadero y tú eres la mujer de mi vida y todo esto. O sea,
ya, eso me da risa. Es como que, oye, no te vi hace 20 años, pero vamos a robar, ya, vamos. Claro. Los dos solos, y sería.
Sí, po. ¿Y dónde está? No sé. Totalmente.
Sí, eso es lo que te digo, que es como increíble, claro. Que no. No, malo.
No. Y increíble porque no tiene ninguna credibilidad.
Por eso.
El papel de esta chica, Millie, lo interpreta la guapa Rachel Bilson, que se hizo conocida en The O.C., la serie The O.C.
También ha tenido apariciones en Buffy, la Casa Vampiro, en Mad TV, That 70 Show, y varios papeles y chicos. Que
Chuck, otra serie, casi solo participación en televisión.
Ya, ¿qué es lo interesante de esta película? Es la idea, bueno, la idea de la película en sí, que es eso de dejar a través del tiempo y que haya gente persiguiéndole y todo. Ya se van a dar cuenta que hay varias secuencias de pelea y de persecuciones,
sí,
en varios lugares. Eso es como lo entrete de la película y es lo que te hace ir a verla. Pero más allá de eso, yo no le encuentro muchas cosas rescatables. Además, que por lo que mencioné hace un rato, el actor no lo encuentro muy bueno. Así, pero...
No, tiene carena. Escuchaba el comentario que hicieron los geekos desde un podcast del Salvador.
Okay.
Bastante bueno, se llama Comic Geekos, para los que lo quieren escuchar. Y ellos hablaban de que les parecía raro que les costara tanto matar a los famosos perseguidores, a los que perseguían a los jumpers, claro, porque eran seres humanos igual que cualquiera. Pero ni siquiera se trataban de defender nada, sino que era como, oye, arranquemos, porque nos van a matar. Era como muy estúpida la forma de escapar.
Claro, y con teletransportarse, digamos que tienes un poder gigante que te permite hacer muchas cosas.
Claro, por último te vas lejos, pero o le pegáis una patada, lo cachai, y después te arrancáis. Pero una cosa así de...
Y le escupís la cara y después te arrancáis.
Claro, arena en los ojos, lo que sea, pero para...
Arena de Egipto en los ojos.
Claro, vaya a Egipto, buscáis arena, se la tiráis en los ojos y después te transportáis a otro lado. La cuestión es que me parece raro que... Esta cosa como de, oye, no, sí, como los agentes de Matrix. Claro. Los agentes de Matrix eran realmente peligrosos, pero estos tipos eran seres eran comunes y corrientes. Sí. De hecho, eran como ellos viejos. Claro. No tenían mucha gracia.
De hecho, el papel de Samuel L. Jackson, o sea, bueno, siempre me ha gustado el actor, pero encuentro que deberían haber puesto otro ahí, porque le baja mucho perfil.
Claro. En todo caso, la idea es muy buena, sí. Encuentro que la idea es súper buena. Como poder sacar, mejorarla después para otras películas.
Sí. De hecho, va a salir Jumper 2. Sí. Ahí por el 2011, decía.
¿2011? ¿Verdad?
Seguramente está en preproducción.
Veamos cuándo estaría saliendo.
Dirigida también por Doug Liman.
Jumper 2, el 2011.
Son tres está años anunciado, más. O sea que ni siquiera está en preproducción todavía. Está como la idea.
Claro.
Y ojalá que puedan mejorar un poco la onda. Pero o sea, si está...
se van a dar cuenta de todas las fallas de esta película y de que toda la gente va a haber dicho, oye, pero ¿cómo va a hacer esto, cachai?
Porque era una película esperada, era una película bastante esperada que mostraba mucho en los trailers y que harta gente la quería ir a ver y esperaba mucho de ella, pero sin embargo, como dijimos hace un momento, no tiene tan buena calificación en IMDb.
Claro, porque tiene estas cosas obvias que son que echan a perder la película. Estas cosas que no debieran ser. Y que tú decís, puta, pero si tienen tanta plata para contratar tantos buenos escritores y tienen tanta plata para hacer tantos efectos especiales, ponés otro actor y así es una historia más sólida, más redondita, con mejores diálogos, etcétera. Esta película es... Yo le pondría un 4. De 1 a 10 le pongo un 4, porque no...
Un 5 por la idea, ¿no?
Sí. Como que es bien... Deja mucho que desear la película. Finalmente es un producto de entretención. Y en algunas partes no es muy entretenido.
Así que igual, cada como ustedes piensan, les vamos a dejar recomendada la película para que la vean y cada uno tenga su propio juicio de ella.
Sí, y que bueno, se hagan una idea de probablemente lo que venga en las pantallas del cine en los próximos años. Ojalá que la mejoren.
Sí, igual tienen harto rato para hacerlo.
Ojalá igual, igual es más bacán el personaje de los X-Men que se teletransporta. Sale el Loki Mendoz.
Así que ya saben, Jumper del 2008. Quizás todavía está en algunos cines, quizás no. Para que le vean y comenten con sus amigos. Felices de la vida.
Una semi recomendada en Cinerdama número 12.
Continuando con Cinerdama y llegando a nuestro último comentario del día de hoy.
El recomendado de la semana, mana.
Gracias por el efecto, maestro. Aquí nuestro amigo Feña nos va a hablar del recomendado, una película del 2007 dirigida por David Cronenberg, el gran David Cronenberg, titulada Eastern Promises.
Promesas del Este. Así llegó a Chile. Llegó hace poquito.
Hace una semana.
Claro.
El 10 de abril de 2008 fue estrenada aquí y nosotros ya la tenemos para comentar.
Vamos a comentar el último estreno de David Cronenberg, por el que Viggo Mortensen estuvo nominado al Oscar como mejor actor secundario, si no me equivoco. Déjame revisar. Esta película, aquí está. Mejor actor, secundario. Esta película se trata de una historia de la mafia rusa en Londres, ¿ya? En la actualidad, ¿ya? Una partera, que es una matrona, protagonizada por Naomi Watts, atiende un parto y de una niña de 15 años. ¿Ya? Esta niña de 15 años llega muy maltrecha, había sido golpeada y violada. y la guagua nace y la niña muere. ¿Ya? Naomi Watts se hace cargo de la guagua, de esta guagua, de esta niña rusa, y encuentra en el bolsillo de esta niña y se roba un diario de vida que está todo en ruso.
Ya, qué lanza.
¿Te das cuenta? A ese nivel han llegado los ingleses. No, pero Ana, que es el papel de Naomi Watts, Ana lleva el diario de vida de esta niña. ¿Ya? Llega a su casa donde vive con su tío, que es un viejo alcohólico ruso, y donde con su tía, que es inglesa. Ellos dos no hablan nada de ruso, y el viejo es un viejo cascarrabias y muy llevado a sus ideas, que no quiere ayudarlo en la traducción del diario, porque ella quería que la tradujeran al diario para saber qué era lo que había pasado y por qué la niña había llegado tan maltrecha, si había algo que ella pudiera hacer como a poder encontrar la familia de la bebé, etcétera.
No puede hacer algo al respecto.
Exacto.
Digamos que ella era un alma caritativa.
De hecho sí, y toda la película se muestra como tal. Ella se acerca al restaurante donde, bueno, generalmente las únicas personas de otros países que uno podría ubicar como a primera vista son dueños de restaurante o dueños de tiendas, gente de comercio. Y ella se acerca a un restaurante de un ruso. ¿Ya? Este ruso es interpretado por...
Se te perdió.
Sí, se me perdió el nombre. Bueno, es un viejo que... Aquí está. Armin Mellerstahl. Así se llama el actor. Hace el papel de Semyon. ¿Ya? Este...
¿Cuánto?
Semyon.
Semyon.
No Semyon.
Ah.
Semyon. Ah, ¿cómo okay. Semyon? Pero Semyon con M.
Ya.
Se acerca a este viejito que tiene pinta de buena gente. Tiene pinta de buena persona. Y le dice, ah, pasa. ¿Qué es lo que te ocurre? Con un acento ruso hablando en inglés porque están en Londres. No, lo que pasa es que encontré este diario de vida. No, tengo. Llegó una niña muy maltrecha. Y ella tuvo una guagua. Entonces yo tengo el diario de vida de esta niña y quisiera saber qué es lo que dice. Yo no andaba con el diario de vida en ese momento. Ah, dice, oye, ¿pero dónde vives tú? Yo lo voy a buscar. Y se empieza a poner preguntón el viejo. Y Ana se incomoda y le dice, no te preocupes, yo te lo traigo. Le saca unas copias al diario de vida y le lleva las copias. Y Semyon empieza a leer el diario de vida y se da cuenta que la cosa está media rara.
Chán.
Media rara para él. Porque a poquito de esto empieza a pasar otra historia entre medio, donde Viggo Mortensen es el protagonista. Él es el chofer del hijo de Semyon, que se llama Kirill, que es interpretado por el gran actor francés Vincent Cassel, haciendo el papel de un ruso, un francés haciendo el papel de un ruso. Y Viggo Mortensen también haciendo el papel de un ruso y que se llama Nikolai, que I'm just the driver, dice. Ese es su acento. Yo soy solo el chofer.
Esa es su línea en la película.
Ellos dos están vinculados en una relación media rara, no homosexual abiertamente. Pero a mí me dio la impresión que sí tenían un vínculo afectivo muy fuerte. Probablemente por el lado de Kirill, el hijo de Semyon, más fuerte que por el lado de Nikolai. Estos son los grandes detalles que hacen muy buenas las películas de Cronenberg. Que son los detalles oscuros de los personajes que nunca te los dice, pero que siempre tienen cosas raras. ¿Te has fijado?
Te da la impresión de...
Claro, siempre hay alguna cosa media transgresora, que mal utilizar esa palabra siempre, pero siempre hay una cosa como media manoseada,
media turbia,
entre medio. Pero esta no es la cosa principal. El tío de Ana lee el diario y se lo traduce. Y el diario dice que la niña había sido golpeada, violada y finalmente botada en la calle y embarazada por este jefe de la mafia que resultó ser Semión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la historia, finalmente se desenvuelve la historia de cómo Nikolai y Kirill se enredan con Ana, y Ana cómo se enreda con este viejo ruso y la familia de Ana, y la guagua metida entre medio, que finalmente la guagua termina siendo la promesa del este, porque el este obviamente es en Rusia, están en el oeste, que es Londres. La promesa del este sería la guaguita, que tiene que finalmente tener algún destino. Mira, la película...
Otra película más donde la guagua es el factor aquí importante, como cuando hablamos de Shoot 'em Up.
Claro, hablamos de Shoot 'em Up donde la guagua era el factor, aquí también la guagua es un factor. Claro que pasa mucho menos en brazos recibiendo balazos alrededor que en esa otra película. Aquí ni siquiera tú prácticamente no la ves. La película es excelentemente bien hecha. Tiene escenas muy crudas. Como, ¿te acordás? Una historia violenta, la última película que... Sí. Bueno, que se basó en un cómic de Cronenberg. Esa película, ¿te acordás de las escenas violentas que eran súper fuertes? Estas igual, tienen, por ejemplo, unas cortaduras de cuello que son bastante bastante buenos los efectos.
Dilo, dilo. ¿Hay desmembramientos o no?
¿Injustificados? Probablemente sí. De dedos.
Dedos
congelados. Así que es más interesante aún porque es poco visto en el cine. ¿Cómo son los dedos congelados cuando los cortas? Así que yo la recomiendo plenamente, es una gran película, una gran, gran película.
La voy a ver.
A diferencia de... Mira, se diferencia mucho de las películas que venía haciendo Cronenberg, porque no es una historia que esté basada en... Bueno, repetitivamente lo digo, una historia de violencia. No es una historia que esté vinculada a la violencia directamente, o algo raro como Dead Ringers, etcétera, o como esta película Scanners. No hay cosas fantásticas entre medio, sino que una historia súper real y donde la maldad del ser humano se muestra
en su estado puro.
No necesariamente en su estado puro, y eso es lo bueno, en un estado súper realista donde los malos son malos pero no tan malos tampoco, sino que siempre tienen su... siempre hay familia entre medio, siempre hay tradición entre medio, y siempre tú te das cuenta que la mafia finalmente lo que quiere es ganar plata. Cuando muchas veces el que interfiera con eso y merezca pagar, va a tener que hacerlo. Pero si tú no interfieres con la mafia, no vas a tener problemas con ellos. Bueno, es una cosa así. Sobre todo la mafia rusa, perdón, es mucho menos elegante que la mafia italiana, por ejemplo, y las mafias más conocidas, como la mafia hongkonesa, etcétera.
Claro. Y mucha sangre por medio.
Sí, pero la mafia rusa no deja de ser violenta para nada. Es súper entretenida la película. Tiene un final bastante abierto y una vuelta de tuerca bien interesante que no queda resuelta. Así que es bien entretenida la película y está atendiendo a los nuevos cánones de las películas de moda, que es esta cosa de dejarte pensando y que hayan como dos soluciones posibles para la película. Hay cosas bien interesantes.
Es como una ecuación de segundo grado.
Exactamente. No sé si viste No Country for Old Men.
¿La comentamos sin importar?
Sí, No hay lugar para los débiles. Y esa película tiene una onda así también. Como muy... Bueno, esta película es mucho más lineal, pero también tiene esa cosa como de finales encontrados. Y una cosa... Es una cosa bien interesante. A mí me gustó harto. Te recomiendo que mires con mucha delicadeza y con mucha... la fineza de la actuación de Van Sant Cassel y de Viggo Mortensen. Los dos personajes tienen una vinculación tan fuerte y tan interesante, de donde Nikolai, que es el papel de Viggo Mortensen, es un poco despreciativo con Kirill, y Kirill es como un perro chico al lado de su vasallo. Su vasallo es casi más importante que él. Entonces tenéis que revisarlo, es bien interesante. Y yo la dejo recomendada. Tiene una excelente calificación en IMDb, porque es una excelente película de todas formas.
Con un excelente director de todo.
Sí, y gran, gran cast. Así que, Promesas del Este, Eastern Promises.
Es la recomendadísima de la semana.
En Cinerdama número 12.
Nos acercamos al final del programa y con ello nuestra sección de trailers o próximos estrenos para la pantalla grande. El primero de ellos es una... deplorable creación humana
si podemos llamar humanos a los tipejos que armaron esta película, esta basofia de película que
creo yo que será estrenada, yo creo, la próxima semana o dentro de este mes.
Fíjate en este Chile. Escucha este cast. Protagonistas: Sean Maguire, Carmen Electra, Kim Davidian, Kevin Sorbo. ¿Sabes quién es Kevin Sorbo?
No.
Ese que hizo Hércules en la serie. Dietrich Bader, Method Man.
Es un negro.
Sí, obvio. Este está en el Wu-Tang Clan. Y Jared Daplos.
Ese es el gordo, ¿no?
Sí. Jason Friedberg y Aaron Seltzer son los directores. Se trata de Meet the Spartans.
O una loca película de Esparta.
Una digamos loca película de Esparta.
Una sofia. Digamos que es una parodia a la película 300.
Y obviamente tiene citas a otras películas, como la basura que nos tiene acostumbrado el mega ultra publicitado. Estas películas salen, yo creo, directo a DVD o esto fue al cine, ¿no? Bueno, va a llegar al cine aquí a Chile.
Sí, pues salió allá al cine en Estados Unidos, tiene una nota horrible en IMDb, como 2 y algo. Va a llegar acá a Chile y me da pena por la gente que haya gastado plata en esta película porque yo la vi.
Es muy flight ir a ver esta película al cine.
Mira, yo creo que igual, o sea, esta película también está siendo conocida como Epic Movie 2 en Estados Unidos.
Imagínate.
¿Ya? Vieron Epic Movie. Epic Movie es una loca película épica, con ese nombre iba aquí. Esa película es mala.
Sí, de hecho, yo tampoco la pude ver completa.
La estuve viendo, dura 1 hora y media, llegué hasta la hora y no, la saqué y la borré del computador, al tiro. No digas
que descargas películas ilegalmente. No la descargaste ilegalmente, la borraste del computador.
Porque tenía... no tenía la copia original, por eso la eliminé.
Ah, sí, pues. Pero que la habías sacado de la copia original que arrendaste.
Ah, sí, me faltó decir eso.
Sí, claro.
Bueno, la cosa es que...
esta película se trata de...
Mira, esta es levemente, pero levemente mejor que Epic Movie. Porque por lo menos pude verla completa. Tiene algunas tallas entre medio que son como media entretes, pero otra mala, ¿no? Y como que, onda, ya caché la idea, por favor, acá en el tema ya, que estoy perdiendo tiempo aquí.
No, es horrible. No. Tu humor saturó a todo el mundo.
Mira, les recomiendo sinceramente. Si tenían pensado ir a verla al cine, mejor esperen a que lleguen DVD y la arriendan. Por último, gasten plata en eso, que es como más o menos similar en algunos cines la arriendan. Pero por último, para que no los vean entrando al cine, se sala.
O arriéndenle esos días miércoles de 6.90 en el Blockbuster.
Sí.
Ese día.
Martes.
El martes de 6.90. Ese día vale la pena.
Sí.
Y la devuelven al tiro. La ven y la devuelven al tiro.
Sí, no la arriendan, anda como un cumpleaños o algo así con harta gente porque les van a pifiar. Veanla solo o con alguien más nomás y no se esperen mucho.
Mira, aquí en la película tenéis citas. Bueno, en vez de 300 espartanos son 3 espartanos.
Claro.
Tenéis citas de Ghost Rider, Rocky Balboa, los Transformers y Paris Hilton con joroba.
Sí. Ya
no me causa gracia en realidad.
No, y aparece también una Britney Spears.
Sí,
y aparecen puras cuestiones anda American Idol y cuestiones así.
La descartamos totalmente. Es una no recomendada.
Es una no recomendada, pero rotundamente creo que... No. No, de hecho, mira, ustedes bien saben.
Y la quisimos decir porque los queremos advertir de que no la vayan a ver, por favor.
No gasten dinero. Con eso pueden hacer
¿Tú
mucho.
Tú gastaste disco duro en eso.
La eliminé.
Pero igual lo estuviste ahí. Es como si hubieras tenido un virus alojado en tu computador.
Sí. Algo así.
Pasemos al siguiente estreno.
Sí, mejor.
La siguiente película es una película que llega en agosto del 2008 a Chile.
Sí, le falta su buen resto, pero por lo menos a mí me tinca.
Sí, por el cast es bien entretenido. Es dirigida por Ben Stiller, que no es la primera película de Ben Stiller como director. Acuérdate que Generación X también es de Ben Stiller, una película del principio de los 90. Así que el hombre tiene un poco de oficio.
Bueno, y también es protagonizada por Ben Stiller.
Obviamente.
Y como imaginarán, es una película de comedia.
Sí, se llama Tropic Thunder. O sea, el trueno del trópico.
Exacto.
Y el cast, leamos más o menos de quiénes son: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Steve Coogan, Nick Nolte, Tom Cruise, Matty McConaughey, Tobey Maguire.
O sea, muchos conocidos.
Yo diría la crema innata de los actores entre comedia y actores de culto de Hollywood.
Sí, esperemos que sea una buena película, porque el tener un cast bien interesante no garantiza una buena película.
Probablemente los papeles de Tom Cruise, Matthew McConaughey y Tobey Maguire sean papeles pequeños, porque no salen mencionados en el principal.
Pero por lo menos tenemos a Ben Stiller y a Jack Black
y Robert Downey Jr. entre los principales.
Que en una película de comedia, digamos que se saben defender bien.
Sí.
¿Y esta película de qué se trata, Peña?
Bueno, se trata de un grupo de actores que están grabando una película de alto presupuesto en un lugar...
En el trópico,
claro. Y esta película es de guerra, una película bélica, y por nada son forzados a participar en una guerra de verdad como soldados. Y finalmente se en las caras de esta guerra que va a pasar. A mí me tinca una película que tiene un olorcito a crítica política y que tiene un olorcito a decir que probablemente las guerras de Irak y todas sus derivadas, Afganistán, etcétera, son guerras que en el fondo fueron super actuadas y que fueron guerras por nada. En el fondo yo creo que por ahí va la crítica, que es una cosa bien en boga en Estados Unidos actualmente, decir que la administración Bush, y no dejan de tener razón, fue una basura publicitaria con todas sus letras.
Así que igual nos tinca este estreno que se viene para agosto. Yo creo que va a ser una película entrete, va a ser una película de guerra, de comedia. Yo creo que sí.
Y con su pequeña crítica, una pequeña crítica social, no deja de ser, le da un poco de peso a la trama.
Vamos a tener que ver con qué nos vamos a encontrar en agosto de este año.
Ojalá que sea una buena. Y los dejamos con la...
nuestra... antes de que pase a la canción. Siempre empieza a presentar la canción.
Oye,
final,
sí.
Y nos falta...
No, hay que darle los agradecimientos. Bueno, ya leímos a la gente que nos saludó y que nos escribió en el blog, el Fotolog, etcétera. Y también les queremos decir que contesten... Bueno, esta semana no vamos a dejar encuesta. Vamos a hacerlo a nuestro albedrío. No a libre albedrío, sino que a nuestro albedrío. Y vamos a decidir nosotros qué películas ponemos, pero esperamos sus comentarios y sus apreciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus sugerencias para próximas películas. No necesariamente tenemos que poner nosotros en las películas que queremos que ustedes voten, sino que tenemos que...
ustedes proponer, digamos, las alternativas a futuras encuestas.
Claro, y cualquier información la pondremos en el blog. Cualquier información que nos envíen la pondremos inmediatamente en el blog, que está siendo actualizado semanalmente y, si es necesario, diariamente. Así que le queremos agradecer a la gente. Escúchenos en zoomradio.cl los días miércoles a las 9. Visiten nuestro fotolog, fotolog.com/sinerdama.
También pueden visitar el Podomatic, que es la primera parte donde aparece el podcast. Bueno, minutos después aparecen todas las otras partes. Es sinerdama.podomatic.com.
En nuestro blog, sinerdama.blogspot.com.
También pueden mandarnos correitos si quieren.
O si no,
sinerdama@gmail.com.
Exacto. Y si no nos quieren escuchar por ahí, también tienen la alternativa de escucharnos por el servidor de podcast más grande de todo Chile, podcaster.cl, que ya llevamos desde el principio, estamos con ellos y nunca los mencionamos.
Se nos olvidó, a mí también se me ha olvidado.
En podcaster.cl también estamos.
Podcaster.cl, no lo olviden, buscan en la parte de cine, buscan Sinerdama.
Ahí estamos.
Y ahí estamos nosotros.
Todos los capítulos semanalmente. Hay una cosa, a los que no les funcionan las descargas, porque general hay veces que se satura la descarga del podcast, días que se satura, pueden descargarlo de Podcaster, y en Podcaster está mucho más liviano la descarga y descarga más rápido. Así que los que...
digamos que tenemos como dos servidores, el de Podomatic, que es eso, lo mismo que ponemos en Blogspot, y la de podcaster.cl.
Claro, ahí es pueden descargarlo en forma alternativa en caso de que las descargue mal en una primera por una primera vez, etcétera. Y les pedimos disculpas a la gente, pero es porque los servidores se saturan un poco los primeros días, porque hay una gran cantidad de descargas los primeros días.
Así que les estamos agradeciendo por su sintonía cibernética.
Exacto, online. Y
esperamos que les haya gustado el programa.
Les recomendamos y les dejaremos este tema como la canción de la semana, que es de Dick Dale and His Deltones, de la banda sonora de Pulp Fiction, la canción principal, Missy Lou.
Chao, nos vemos en el próximo capítulo, sin Nerdabadictos.
Hasta la próxima semana, chao.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!